Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. Todos los indicadores de la sexta ola siguen dando muestras de mejora. Tras el Consejo Interterritorial de Salud de hoy, Sanidad anuncia que van a impulsar junto a las comunidades un registro de vacunas que va a permitir que los ciudadanos puedan acceder a su historial desde todos los puntos de España. ¡Oh, qué gran noticia! Además, la ministra Carolina Darias ha asegurado que el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores está cada vez más cerca.
Era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estaríamos más cerca de intentar, bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase.
Segunda, acabamos de conocer que UPN anuncia su apoyo a la reforma laboral que se vota mañana en el Congreso. Una hora antes lo anunciaba también el PDCAT, por lo que el Gobierno se ha asegurado los votos suficientes para convalidar el Real Decreto. Alcanza la mayoría con 176 síes y no necesita a Esquerra para que salga adelante. Ferran Bel es el portavoz del PDCAT, estos son los de la antigua Convergencia, en el Congreso.
La única formación política que votó la anterior reforma laboral y va a votar la actual reforma laboral somos nosotros. Y les aseguro que me siento plenamente coherente.
Pues tiene razón. Tercera, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre acusado de disparar a dos personas durante una discusión relacionada con el tráfico de drogas. Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de enero en Barcelona. El arrestado de 44 años logró escapar del dispositivo de la policía hasta hoy. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Y cuarta, el hundimiento de una lancha neumática a 35 kilómetros de Fuerteventura se ha saldado con al menos un muerto y otro evacuado de gravedad. A bordo de esta embarcación viajaban 50 personas. Estaba deshinchada en el momento de ser localizada. Salvamento Marítimo sigue rastreando la zona porque se sospecha que puede aumentar la cifra de ahogados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tiempo pasa y todavía nadie sabe nada de su paradero. Te hablo de Esther López, la joven de 35 años que fue vista por última vez durante la madrugada del 12 de enero en la localidad de Traspinedo, Valladolid, el pueblo en el que reside. Pasaron pocos días y su foto ya inundaba todas las redes y las calles de su municipio a la espera de poder dar con alguna pista. Familiares, amigos y vecinos empezaron a realizar diferentes batidas coordinados por la Guardia Civil, todo supervisado por agentes de Protección Civil y de la Benemérita.
Intentemos buscar en las zonas más abruptas donde se haya podido esconder algo.
En nombre de la Guardia Civil y en nombre de la familia, y esperemos que hoy tengamos una mañana tranquila y que podamos terminar la fiesta más importante.
Mientras miles de personas buscaban por los alrededores del pueblo, los agentes de la Guardia Civil intentaban reconstruir los últimos pasos que dio Esther. Al parecer, la joven estuvo tomando algo esa noche en un bar. Al terminar, abandonó el local en compañía de un amigo. Ambos tuvieron una pequeña discusión y finalmente el joven dejó a su amiga en las proximidades del restaurante La Maña, a las afueras de Traspinedo. En este lugar fue donde se perdió la señal del móvil. Una zona muy cerca de la casa de Ramón, conocido como El Manitas, que sigue estando investigado pese a haber quedado en libertad provisional. Juan Baño.
Tres semanas después, los investigadores revisan el entorno más próximo de Esther esa noche del 12 de enero. Javier Fernández, alcalde de Traspinedo.
Luis y Tomás son los que ven el partido con ella. Luego, cuando acaban, deciden ir a la casa de Luis a tomar algo, como él ya mismo ha contado. Y después ya Luis decide que tiene que ir al día siguiente a trabajar. Tanto Tomás como Esther pues salen de la casa. Y se supone que Esther va al bar, este último, donde están Óscar y Carolo.
Estos dos amigos, al menos uno de ellos ya como investigado, dicen que viajaron con Esther hasta el cruce del restaurante ante La Maña. Ellos marcharon a dormir y la mujer, afirman, se quiso bajar del coche junto a la carretera. Pasaban las 2 de la madrugada.
El móvil de Esther hasta las 5 de la mañana está operativo o sí que hace uso de redes sociales que apuntan algunas informaciones. Pues todo ese tramo que va desde las 1 a las 2 de la mañana hasta esa hora, pues es un poco el que está ahí más, pues más sin resolver.
El teléfono de la mujer emite su última señal pasada las 5 y media. Los amigos entran en contradicciones. El alcalde les pide.
Cualquier detalle, cualquier pista o cualquier indicio que puedan comentar, que se les haya haya escapado o que no hayan dicho del todo, pues que lo digan, porque yo creo que ya son 20 días o 3 semanas.
Investigación complicada, ha dicho hoy la fiscal jefe de Valladolid.
21 días después, los agentes del SEPRONA, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los perros adiestrados de la Guardia Civil, siguen buscando sin descanso a Esther en pozos, ríos, en cualquier lugar donde se pueda esconder. Tiempo agónico para unos padres que reconocen que ya han perdido toda esperanza de poder ver con vida a su hija.
Con esperanza de que se sepa, por lo menos, que aparezca mi hija. Pero de que aparezca viva no tengo ninguna, ninguna, ninguna.
Imagínate por un momento estar en la piel de un padre, de la madre, que llevan casi 3 semanas sin saber qué ha ocurrido con su hija y con la incertidumbre, siquiera si está viva o muerta. Esa incertidumbre es la que sienten muchos familiares en España, y es que cada año son miles las personas que literalmente desaparecen. ¿Por qué se producen tantas desapariciones al año? ¿Cómo se investigan este tipo de casos? ¿Cómo pueden las familias convivir con esa angustia? Hoy, desaparecidos. Primero, los datos. Para que te hagas una idea, en nuestro país se denuncian cada día unas 57 desapariciones. Son datos del Ministerio del Interior del año 2020, año de pandemia, y en el que se redujeron los casos casi un 40%. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Como dices, estas estadísticas se han visto condicionadas por la pandemia, aunque el año se cerró con casi 4.600 desaparecidos. Ahora mismo continúan activas alrededor de unas 4.000. Además, en este informe también se analiza el perfil de las personas que están desaparecidas. En su mayoría hablamos de un varón de nacionalidad española, menor de edad, con un rango de entre 13 y 17 años y que se ausenta de manera voluntaria.
Las previsiones indican que de nuevo este año volverá a crecer el número de denuncias y desaparecidos, sobre todo en los menores, ya que son casi el 60% de estos. Por ejemplo, cuesta olvidarse del caso de las niñas de Tenerife, que volvió a poner encima de la mesa la realidad de esta situación.
Y es que según un informe de la Fundación ANAR, a pesar del confinamiento, se registraron un total de 803 casos de menores desaparecidos y se atendieron 2.290 consultas. De todas estas desapariciones, el 63% fueron por fuga, un 20% corresponden a menores de edad expulsados de su hogar, mientras que un 8% se debieron a secuestros y sustracción parental.
Hemos visto las cifras, ahora quiero contarte con nombres y apellidos algunos de los casos de desapariciones que han ocurrido en nuestro país. ...9 de marzo de 1997... imagínate, Cristina, una chica de 16 años... se encontraba en casa después de haber disfrutado de una buena comida en familia. Por la tarde quedó con su chico, 10 años mayor que ella, y con el que tenía intención de dejar la relación. Sus padres se fueron a caminar. Hacía buen día, así que se despidieron de la hija antes de salir. Tras el paseo, el reloj marcaba las 10 de la noche. Cristina debía estar a punto de llegar, pero jamás se había retrasado y si lo hacía siempre avisaba. Por eso Luisa, la madre, sabía que algo extraño estaba pasando.
Era domingo y salió por la tarde a dar una vuelta como cada día. Nosotros, cuando tenía que volver a las 10 de la noche y al ver que no venía, pues de seguida nos alarmemos y mi marido fue a poner la denuncia. Nosotros ya sabíamos que no podía ser, que no había venido por algo que había pasado. Entonces, desde ese mismo momento ya empezamos a buscarla hasta el día de hoy.
Fueron a denunciar, pero en la comisaría no la aceptarían porque deben pasar varias horas desaparecida. Lejos de esperar, los padres empezaron una búsqueda que aún se mantiene hasta la fecha, imagínate. Casi 30 años, ¿eh? Salieron a la calle, recorrieron plazas y jardines, gritaron su nombre, empapelaron la zona con la cara de Cristina, pero nada. En su foto, su pelo moreno, su delgadez propia de una chica de 16 años y un gesto acogedor.
Cristina tiene un carácter muy abierto, siempre estaba contenta, era muy amigo de sus amigos, era responsable y en aquellos momentos yo siempre la veía de la misma manera, no había cambiado el carácter, no había cambiado nada. Una chica con 16 años, muy abierta.
Su novio fue el protagonista de la investigación, pero no se encontró nada que le pudiera incriminar. Se llegaron a inspeccionar hasta 3 kilómetros de alcantarillado. La madre reconoce que a día de hoy sigue esperando pegada al teléfono noticias del paradero de su hija, pero no llegan, provocando un desgaste físico y mental.
Para nosotros el día a día es muy difícil porque este año, el día 9 de marzo, ya son 25 años que no la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que seguir luchando para saber qué es lo que ha pasado. Pero el día a día es muy difícil y el no saber es mucha incertidumbre.
Cuando están a punto de cumplirse 25 años de su desaparición, Luisa ha vivido de todo, hasta el punto de haber descolgado el teléfono ante llamadas falsas de gente desalmada que buscaba seguir haciéndoles daño asegurando saber algo de Cristina. Bueno, aún así, a pesar de todo este tiempo, no pierde la esperanza.
La esperanza es lo último que se puede perder, porque es lo último que nos queda a la familia. Si no tienes un poco de esperanza y un poco de ilusión, pues entonces no podríamos seguir con este bache que estamos pasando.
25 años han pasado desde que Cristina salió de su casa y no volvió jamás. Sus padres siguen buscándola y están seguros que tarde o temprano su esfuerzo y sus ganas tendrán alguna recompensa. Ahora quiero contarte el caso de José Molina. Desde 2008 se quedó viudo y empezó a vivir con su hija Ana. Poco a poco y debido a su edad, José empezó a tener demencia y por eso tuvo que ser trasladado a una residencia.
En el 2008 mi padre se fue deteriorando mentalmente y cada vez iba peor. Y en el 2011 estaba deteriorado mentalmente mucho, tanto que por recomendación médica me dijeron que mi padre no podía vivir conmigo, que lo tenía que ingresar en una residencia.
Ingresó el 19 de octubre de 2011, una fecha marcada a fuego por su hija, ya que fue el mismo día en el que no volvió a ver a su padre nunca más.
Estuvo allí 24 horas. Ingresó un miércoles a la 1 y al día siguiente a las 3 desapareció. Se siguió el protocolo que se suele utilizar en estos casos. Estuvimos una semana en colaboración con los Mossos y los bomberos buscándolo. Y ya a la semana ya se acabó la búsqueda, no había rastro de él, no se encontraba por ningún sitio.
En principio, José Molina no era un perfil de riesgo, tan solo aprovechó que estaba en el patio, nadie le vigilaba en el centro y se escapó de la residencia sin rumbo. A partir de ese momento, nada se supo de él. Han pasado más de 10 años, pero la herida, claro, la herida sigue haciendo mucho daño.
10 años que han pasado desde que desapareció mi padre. Han sido unos años muy duros porque a mí me afectó tanto físicamente como psicológicamente, tanto que todavía sigo en tratamiento psiquiátrico. Tuve que dejar mi trabajo de enfermera y ya no solamente a mí, sino mis dos hijos, que lo querían mucho, pues también están como muy dolidos. Y es una cosa que es lo peor que te puede pasar a cualquier persona, y que esto no se supera y por muchos años que pasen.
Sigue recordando a su padre como esa persona buena, amable, que siempre ha querido a su familia. Tenía 85 años cuando desapareció y claro, con esa edad la esperanza de encontrarlo con vida ha desaparecido por completo.
Bueno, después de tanto tiempo, la esperanza de encontrarlo vivo, ya sé que no está, por su edad, tenía 85 años, por su enfermedad. Pero ahora ya, aunque tengo asimilado que no lo vamos a encontrar vivo, lo único que tengo me va a consolar va a ser encontrar, aunque sea pequeño, los restos que sean de mi padre, para poder enterrarlo con mi madre y así cerrar ya este capítulo tan doloroso.
Y ese es el principal objetivo que se marcan estas familias que buscan a sus seres queridos. Encontrar, aunque sea el cuerpo de su desaparecido, y poder curar una herida difícil de cerrar. Por eso quiero contarte cómo se trabaja con las familias que siguen sufriendo años de tremenda incertidumbre. Como te digo, a día de hoy sigue habiendo miles de denuncias activas de desapariciones en España. Algo fundamental para poder empezar la búsqueda y activar los protocolos necesarios es lo que nos cuenta Montse Torruela, presidenta de InterSOS desaparecidos.
Cuando ocurre una desaparición es muy importante denunciar lo antes posible, puesto que de esta manera la búsqueda se agiliza y pensamos que antes de hacer una búsqueda hay que hacer una planificación y esto requiere información. Por este motivo es necesario que las familias aporten la máxima información cuando presenten la denuncia.
Asegura que la pandemia ha hecho que se frenen las desapariciones, sin embargo, sus consecuencias económicas en las familias han provocado el efecto contrario.
Un motivo que ha surgido en varias desapariciones ha sido una situación precaria económicamente y pensamos que la situación de cómo tenemos la seguridad de tener un trabajo o un acceso a unos ingresos, esto hace que algunas personas se sientan bastante agobiadas y desorientadas.
Estas familias han sufrido años de mucho desgaste físico y mental intentando encontrar a su ser querido. Y es que una larga búsqueda hace que muchas veces se agoten los recursos emocionales, cayendo en una situación en la que descuidas hasta tus propias necesidades, te pierdes a ti mismo. Aurora es nuestra psicóloga de cabecera.
Cuando la desaparición se mantiene en el tiempo, el sufrimiento no desaparece. Puede acentuarse o presentarse de manera enmascarada cada vez que se hace mención a la persona desaparecida. A pesar del tiempo transcurrido, como consecuencia de la incertidumbre, los efectos en las familias siguen estando presentes. Lo que puede llegar a cambiar es la manera de expresar y aliviar el dolor para que no se enquiste.
Los familiares ponen en marcha en esta etapa todos los mecanismos posibles a su alcance para localizar a la persona desaparecida, pero cuando día tras día, año tras año, la búsqueda es inútil, es muy fácil caer en el desconsuelo y en la total desesperanza.
No tanto a que las familias elaboren el duelo, pues no hay certezas aún, sino a ayudarles a encontrar una manera de vivir con esa situación. La intervención en las diferentes fases del proceso por el que pasan los familiares se tiene que enfocar en estabilizar y reducir los síntomas de malestar. Es importante proporcionar estrategias de afrontamiento basadas en el estrés, la ansiedad o la interacción con los medios de comunicación.
Eso es una de las estrategias que utilizan los familiares, el asociacionismo, formando parte de grupos que cooperan en la búsqueda y que han pasado lo mismo que ellos. Una terapia muy importante para al menos seguir adelante.
Una de las necesidades que se presentan tras la desaparición de un ser querido es la de hablar y expresar emociones, sentimientos, preguntas. Dependiendo de las necesidades individuales de cada familia, el acompañamiento de otras personas o pertenecer a asociaciones donde puedan sentirse abrigados y comprendidos es fundamental para enfrentarse a situaciones muy dolorosas, facilitando la mejoría de las familias.
Las redes sociales ayudan, pero también incitan a la desaparición en muchas ocasiones. La última tiene que ver con un reto viral en el que se premia desaparecer más de 48 horas sin dejar rastro. Una de estas asociaciones que intentan ayudar, echar una mano a esta gente, apoyando a las familias, intentando seguir en la búsqueda de los desaparecidos, es la asociación SOS, SOS Desaparecidos. Su presidente es Joaquín Amils. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ante todo, gracias por estar en este espacio.
Nada, a ti por acompañarnos otra vez, por desgracia. Me acuerdo que hablamos cuando las crías de Tenerife. Joaquín, los datos son impresionantes y a los medios de comunicación y a autocrítica se nos escapan muchas veces. Son miles de personas al año.
Sí, son cifras que nos sorprenden y que, bueno, comparadas a hace 10 años, pues estamos muchísimo mejor, pero eso no significa que tengamos que rendirnos ni mucho menos. Tenemos que seguir avanzando y buscando mejores soluciones que nos ayuden en los primeros instantes, pero también a mediano plazo y a largo plazo.
La policía, la Guardia Civil, las distintas policías, ¿dejan de buscar? ¿Cómo es ese trabajo?
No, un desaparecido va a estar como desaparecido hasta que cumpla 110 años de edad. Eso no significa que se le esté buscando, porque desgraciadamente llega un punto donde ya se han agotado todas las vías. Las de búsqueda, ya no queda más zona donde buscar. Se ha revisado, se han hecho todos los perímetros, se han ampliado, se han puesto todos los medios. Y por otra parte, la investigación de policía judicial, pues muchas veces llega a un punto donde ya no hay ningún avance. Queda entonces en stand-by, a la espera de que cualquier pista que surja, a veces producto de la suerte, a veces producto de que alguien aporte un dato, pues pueda hacer un cambio en la investigación.
La mayoría de los desaparecidos, claro, nos llaman la atención, es noticia el caso de esta chica Esther en Valladolid, o esos datos terribles de 25 años, esa persona, creo que era en Cataluña. ¿La mayoría son menores?
Sí, es un tema que nos preocupa, estamos avisando desde hace ya 3 años. La mayoría son menores. Fíjate que el 65% de las denuncias que se hacen en nuestro país son de menores de edad. Aproximadamente casi un 50% de las denuncias que están activas pertenecen a menores de edad. Son cifras que asustan, pero asusta más el que hemos pasado en cuestión de 3 años, de que la mayoría de las fugas eran menores a punto de cumplir los 18 o entre la franja 16-17, y ahora tenemos muchísimos menores que son desapariciones voluntarias con 12 años, 13 años, 14 años. Algunos con 13 años ya han desaparecido 3 y 4 veces.
Madre.
Entonces, ese es el gran problema. Porque hablamos que son desapariciones voluntarias, pero son menores, con lo cual están en un riesgo muy alto de ser manipulados, extorsionados, etcétera, etcétera.
Sí.
Y las causas son muchas. Pero quizá la causa principal es que con todas las leyes de protección al menor, que por supuesto están muy bien, pero nos falta algo porque estamos generando una juventud insumisa. Desaparecen y no pasa nada. No ocurre nada. Los cuerpos de policía no pueden hacer nada, los padres pues tampoco no creo que puedan hacer nada ante chantaje de los menores. Y fíjate, si uno de esos menores se le ocurre romper un escaparate, quien lo va a pagar va a ser el padre. Uh-huh. Es decir, no hay nada que al menor le haga pillar esa pataleta y decir, bueno, pues ahora se fastidien mis padres que van a sufrir 3, 4, 5, 6 días.
Eso cuando no.
Y por otro lado...
Sí, perdona.
Sí, no, y por otro lado, algo que tampoco se entiende. La mayoría de estos menores, gran parte, casi siempre son chicas, no están 4, 5, 6, 7 días en la calle. No están debajo un puente y no están sin comer. Alguien les está dando una casa donde vivir, un techo donde dormir y un plato en una mesa. Y esa persona es adulta. A veces duplica la edad o triplica la edad del menor. Sin embargo, no está tipificado que esto sea un delito. El delito es la inducción. Pero, vamos a ver, esto no es inducción, pero es encubrimiento de la inducción.
Claro.
Si esto estuviera tipificado, que lo hemos reclamado montones de veces, Policía y Guardia Civil podría actuar de esa manera. Y inmediatamente pondríamos ya al menos un freno a esta circunstancia.
Claro, a partir de ahí, imagínate lo peor. Te quiero preguntar por las redes sociales. En primer lugar, para bien. Decía Aurora, nuestra psicóloga de cabecera, que el asociacionismo, la colaboración, esa terapia es muy útil. Esas redes también sirven para buscar, en primer lugar, ¿no?
Claro. Nosotros el año pasado, de forma directa, encontramos 180 personas. Directa, ¿qué significa? Que alguien nos llamó, nos dijo, esta persona está en tal sitio, en tal esquina, en tal plaza, en tal piso. Inmediatamente pudimos avisar a los cuerpos de seguridad y que acudieran a este sitio. Indirectamente, pues, no lo podemos calcular. el alcance de difusión del año pasado está en torno a 140 millones. Nos sitúa como una entidad de referencia mundial a nivel de difusión. Somos pioneros en la difusión en los cajeros automáticos de Euronet. Esto significa que una alerta cada día aparece en las pantallas de los cajeros casi 12 millones de veces. Es decir, por supuesto, aparte de poderlos encontrar, también está la parte de sensibilización de la sociedad ante lo que es los desaparecidos. Y además algo muy que nos encontramos muchas veces, y es que la persona, cuando ve que está en las redes sociales, que su cara está ahí, que le están buscando, o bien acude a una comisaría o cuartel de Guardia Civil porque dice, bueno, me están buscando, me van a encontrar, o bien porque, según su estado en que esté, piensa que realmente es importante para su familia y que su familia lo está buscando. Y digamos que le hace un estímulo de que lo que tenía de idea de desaparecer o ausentarse, pues cambie y acude con su familia.
Y una última cuestión, Joaquín, también referida a las redes sociales. ¿Ese último reto que se está poniendo en marcha entre los jóvenes, un reto para desaparecer X días, es el colmo del disparate?
Bueno, eso realmente no existe. O sea, eso se inventó hace más de una década en Irlanda, no tuvo éxito, o sea, no se prestó la atención a ello, y curiosamente cada año nos llega a nuestro país, pero nos llega de manera de información. O sea, no, yo el otro día estaba hablando con Policía Nacional, con Guardia Civil, por si este año era distinto, pero no, o sea, no hay casos que sea por esto. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Que hagamos todo lo contrario, que es el efecto llamada, ¿no? Despertar la curiosidad. Entonces, ahora mismo, este reto no existe, no tenemos constancia de menores que estén vinculados a ello y que la desaparición sea por ello. No, son por muchísimas otras causas y que tendríamos que poner las cartas boca arriba.
En cualquier caso, el tema es para estar muy atentos, más allá de la noticia concreta como el caso de Esther en Valladolid, y tomo nota. De vez en cuando hay que remover conciencias y también asuntos periodísticos para estar encima de este drama. Es imposible ponerse en el lugar de esas familias. Lo dicho, sí. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Gracias y suerte, Joaquín.
Gracias a vosotros. Adiós. Un placer.
Desaparecidos. Son muchas las familias que siguen esperando alguna noticia de su ser querido, que sufren en silencio un duelo constante durante años, lustros. La lista sigue creciendo por miles cada año y es por eso que seguiremos hablando de ellos, para que nunca, por lo menos, el problema caiga en el olvido.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics. Con José Luis García. Esta semana, Cara de Ángel con Robert Mitchum y Gene Simmons. El viernes por la noche, en 13.
En Toys R Us descuentos del 20% en puericultura. Y además, segunda unidad al 50% en gran selección de preescolar. Combínalos como quieras, hasta el 20 de febrero. Más info en tienda, app y toysrus.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía. Y ahora, eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
En Aldi tenemos muchos básicos de textil para tu día a día y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás packs de ropa interior por solo $5.99 cada pack, pijamas de algodón con antifaz y mucho más. Aldi, mucha comodidad, poco precio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te lo avanzaba hace un rato, la reforma laboral será aprobada mañana en el Congreso tras unirse PDeCAT y UPN al bloque del sí. El gobierno consigue de esta manera los apoyos suficientes para sacar adelante un real decreto que lleva en vigor desde el 1 de enero. Un mes el que hemos conocido hoy mismo los datos de empleo. Todos sabemos que no son buenos los datos del paro en enero. Terminan muchos contratos firmados durante la campaña de Navidad y además este año se han sumado las restricciones impuestas por la sexta ola del COVID. El número de parados registrados en Antiguo INEM ha subido en algo más de 17.000 personas. Es el menor repunte de los últimos 24 años y pone fin a 9 meses consecutivos de descensos. En todos los meses de enero, desde 2001, se han registrado pérdidas en la afiliación a la Seguridad Social. Siempre se ha destruido empleo en este primer mes del año, pero la buena noticia del arranque de este 22 es que se ha hecho en menor cuantía que en ejercicios anteriores. El balance para el gobierno es positivo. Joaquín Pérez de Rey es secretario de Estado de Empleo.
841.275 parados menos que hace un año y 130.775 menos que en enero de 2020. Es decir, no hay ninguna duda de la fortísima recuperación del mercado de trabajo tras la enorme pandemia vivida, tras la enorme crisis vírica.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Algo más de 3 millones de personas en paro, hay que sumar los cientos de miles en ERTE, autónomos en cese de actividad, entre los dos en total, pues 3 millones y medio, y algún dato más por ahí que habría que añadir, en cualquier caso es muchísimo. No sé si es para estar satisfecho, a medias, un aplauso nada más, pero ¿esto ya se nota por la actual reforma laboral?
Bueno, pues no. Vamos a ver, por ir por puntos y muy por partes y rápidamente. Uno, ¿estos datos son por la reforma laboral? No son por la reforma laboral, pero sí que tiene algo que ver el gobierno y las comunidades autónomas, porque yo creo que lo mejor de los datos hoy del empleo es que ya tenemos un 15% de nuevos puestos de trabajo que tienen contratos indefinidos. ¿Y eso a qué es debido? A la reforma laboral no ha dado tiempo, es a la implementación de bonificaciones en el mercado laboral gracias al dinero que ha llegado de la Unión Europea y que ya está llegando a las comunidades autónomas y que por transformar, por ejemplo, contratos temporales en contratos indefinidos, bonifican esa contratación, ¿no? Como a parados de larga duración o a mujeres. Por lo tanto, ¿hay una parte buena? Sí. ¿Hay mucho trabajo por hacer? Es evidente, ayer conocíamos los datos de desempleo en la Unión Europea y de los 13 millones de parados que hay en los 27 países que conforman la Unión, pues 3 millones, algo más de 3 millones son en España, ¿no? Tenemos el récord de parados de larga duración y sobre todo de paro juvenil menores de 25 años.
Eso en cuanto al paro. Un 15% de los contratos que se han firmado en enero son indefinidos. Es un porcentaje superior al que veníamos viendo hasta ahora. Ojo, un 15% tampoco es tanto, pero en fin. Una de las características de nuestro mercado laboral es la temporalidad. Las agencias de viajes son a día de hoy, por ejemplo, las que tienen más trabajadores en ERTE, una fórmula que el gobierno prorrogó hasta finales de este mes de febrero. Ya estamos ahí. El turismo nos deja hoy cifras para la esperanza. La llegada de turistas se disparó el año pasado desde el extranjero. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Más de 31 millones de turistas que hemos recibido a lo largo del año 2021. Desde luego que son muchos, casi el 150% más con respecto a lo que se recibió en el año 2020, pero todavía muy lejos, un 62% lejos de esos 83 millones, más de 83 millones que recibimos en el año 2019.
Claro, el año 2020 no cuenta, es un paréntesis en nuestras vidas, pero es que faltan 50 millones todavía.
Es que faltan una barbaridad, ¿no? Y hay que empezar a compararse con el 2019. Y además es que nos pongamos como nos pongamos, Ángel, el turismo, la construcción y los servicios son pilares fundamentales del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, que hayan llegado 38 millones de turistas, pues claro, es mejor que cero que llegaron en el año 20, es evidente, pero que necesitamos intentar que este año lleguen en torno a 50, 60 millones de turistas, bueno, pues hay que intentarlo con todas las fuerzas, ¿no? De ahí, por ejemplo, que haya medidas que todavía no se entienden en España, como el hecho de llevar las mascarillas por la calle cuando ya se están quitando restricciones en el resto de los países, ¿no? Salvo que cambien las condiciones, parece que es evidente que hay que intentar poner el país a trabajar.
Sí, parece que sí. Oye, ya tenemos, Pilar, la propuesta final de la Comisión para que la energía nuclear y el gas sean inversiones verdes. Este es un debate que mantiene dividida Europa, Alemania y Francia unidas. Francia por lo nuclear, Alemania por el gas, frente a otros países como Austria, Dinamarca y España. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que para ti, para mí, ¿no? Para Francia y para Alemania estará una pelea y al final pues han llegado a un entendimiento. Falta votarlo, pero la propuesta de la Comisión Europea yo creo que es sensata, ¿no? La expresión transición energética son dos palabras, Ángel. La primera implica ir de un punto a otro durante un periodo de tiempo y con un colchón que nos permita a los ciudadanos no arruinarnos ¿en qué proceso? En el de la segunda palabra, la transición energética. Y a mí me parece que esto era lo sensato, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo en vez de 10 años esto se alarga un poquito más. ¿Significa que no se va a seguir invirtiendo en energías verdes? Pues no, todo lo contrario. Pero claro, mientras inviertes y buscas fórmulas para poder almacenar la energía que te viene de la generación puramente verde, como la entendemos ahora, bueno, pues necesita un tiempo de maduración y tienes que tener otro tipo de energías que no te arruinen ni a la población ni a las empresas. Y eso es energía nuclear y ciclo combinado y gas natural.
El precio de la energía es el que está marcando las altas tasas de inflación que estamos viendo, es evidente. La de la eurozona acabó en enero el 5,1%, muy por encima de lo que espera el Banco Central Europeo para este año. Aún así, es un punto menos de lo que tenemos aquí en España. Continuará el tema de la energía. ¿Vamos a por el invitado?
Vamos a por él.
Venga. El fin de la campaña de Navidad y la sexta ola marcan las cifras del paro conocidas hoy. Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por quedarnos con las cifras, 17.000 parados más en enero, 200.000 cotizantes menos. Enero siempre es malo, pero este año es un poco menos malo. ¿Cuál es la lectura, así a bote pronto, que deberíamos hacer, profesor?
Bueno, efectivamente, el mes de España es una economía estacional y, por lo tanto, pues normalmente pues está sujeta, ¿no?, a la estacionalidad, y los datos normalmente en este mes de enero suelen ser de destrucción de empleo. Los del verano son de fuerte creación y, bueno, lo que nos están diciendo los datos es que, bueno, pues que se ha destruido, pero menos que otros eneros, y por lo tanto la tasa de crecimiento interanual, la tasa a la que está creciendo la economía cuando tiene en cuenta todo el año, pues es mayor de la que había antes. Y por lo tanto muestra que realmente el empleo pues está creciendo, ¿no?, de forma sostenida, y son buenas noticias para todos, claro.
Ignacio, buenas noches. ¿Y esto de que en enero solo se han inscrito mujeres? Soy Pilar García de la Granja.
Sí, bueno, y es que, vamos a ver, yo entiendo que cuando se sacan los datos de afiliados y de paro, pues siempre intenta uno compararlos, ¿no? Pero fijaos, se han destruido 200.000 empleos y solo han ido 17.000 al paro, ¿no? ¿Por qué? Porque la cifra de afiliados es la media del mes, es decir, la media del mes de enero, cuántos afiliados hay en media en el mes de enero, pero la de paro registrado es lo que hay a último día del mes. Por lo tanto, está muy sujeta esa cifra a cómo acaba la semana. Por eso a mí no me suele gustar mucho analizar el paro con el paro registrado. Yo prefiero utilizar la EPA, porque esto está muy sujeto a que si una semana acaba en lunes o acaba en viernes o etcétera, pues hace pues que varíe mucho esa
ya, pero cifra. ¿Que solo haya mujeres?
Entonces, bueno, lo que ha ocurrido seguramente es de las que se han inscrito, ¿no? De las que se han inscrito, sí. Con respecto al último día del mes, con respecto al último día del mes. Es decir, entonces es difícil de interpretar ese dato. Solo mirando.
Cuanto menos es curioso, no sé si raro, en fin.
Sí, bueno.
¿Cómo explicamos el recurrente? El tema del efecto calendario, eso que se llama datos desestacionalizados.
Pues es un poco lo que habéis dicho. A mí, en principio, no me gusta ver el dato desestacionalizado porque depende del cocinero, ¿vale? Claro. Entonces, si tuvieras un modelo...
Está claro.
Es que ahora, de repente, lo cool es hablar de datos desestacionalizados, claro, y esto no lo entiende nadie.
Yo siempre lo he criticado, sobre todo en un modelo en un momento en el que hay una pandemia de por medio, y la pandemia pues hace que tu modelo, pues seguramente que estás utilizando antes de la pandemia, que se lleva usando 10 años, no sea el correcto para una situación de pandemia, porque claro, cuando despides a alguien, aquí entra en un ERTE, pero entonces no queda reflejado. Por lo tanto, a mí me gusta más mirar la tasa interanual, ¿no? La explicación viene por lo que habéis dicho, ¿no? Cuando, por así decir, en un enero pues se está destruyendo menos empleo que en otro enero, pues se supone que es que la economía va creciendo. No sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Un poco, me gusta mirar la tasa de crecimiento de los últimos 12 meses, ¿no? Salvo que se estableciera un modelo de desestacionalizado para desestacionalizar la serie, que sea muy claro, que no se pueda cambiar y, por así decir, que no dependa del cocinero, ¿no? Y a mí, por esto, yo no le presto atención, nunca le presto atención a ese dato, y menos ahora en una situación de pandemia. Ahora te viene bien, pero tú imagínate que llega el mes de julio, por así decir, la economía está creando empleo, pero imagínate que crea un poco menos que otro julio. Entonces, el dato desestacionalizado te saldría negativo. Ya verás como ahí no usan tanto el dato desestacionalizado.
Ya, el cocinero se olvida de la receta. Ya.
Claro, la receta ya no.
Y sobre ese 15% de nuevos contratos que son indefinidos, yo decía que a mí me parecía que es un buen dato, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿De dónde viene? ¿Es ya efecto de la reforma laboral?
A ver, el dato, desde luego, pues se mejora un poquito, ¿no? Normalmente está en torno al 10% de los contratos y ahora están en torno al 15%, ¿no? A ver, puede ser un poco... Es que es difícil de interpretar, ¿eh? Porque uno podría pensar, bueno, la reforma
es muy
está
pronto,
en vigor,
¿no?
Pero a lo mejor... Claro, la reforma no está en vigor, pero también es verdad que quizás algún gestor de alguna empresa dice, bueno, como yo ya me tengo el BOE, pues yo voy a empezar a intentar a cambiar mi política de contratación un poco, ¿no? Pero a mí me parece que es muy pronto para achacarlo a la reforma. De hecho, se sigue utilizando mucho la temporalidad, ¿eh? E imaginar, por ejemplo, el día 3 de enero, que lo estaba mirando yo antes, se dieron de alta 500,000 de trabajadores y se despidieron 400,000 trabajadores en un solo día. Eso te está marcando que sigue sujeto muy al día a día, mucha contratación, mucha alta, mucha baja. Esta reforma se va a poder valorar bien si estos picos de creación y destrucción diario que se observan regularmente en la economía española, que yo con algunos colegas de la facultad lo hemos documentado, si estos picos caen, entonces es la señal de que ya no se está utilizando tanto altas y bajas para adaptarte al ciclo, ¿no? Pues yo creo que todavía es pronto, indudablemente, pues sí, es una noticia positiva, ¿no? Que la tasa de, bueno, el número de contratos indefinidos aumente, pero...
Aunque sea un pelo, todavía, claro que sí. Sobre el paro juvenil, baja en los más jóvenes, seguimos teniendo miles de empleos tecnológicos sin cubrir. ¿Cómo se explica esto?
La verdad que también lo estaba reflejando la EPA, ¿eh? Si mirabas la EPA, lo que se veía en la EPA es que justo los entre 20 y 24 años había 120,000 de jóvenes que estaban buscando empleo y ya no lo estaban buscando, ¿no? Aquí puedes tener una lectura positiva, y es que algunos de los jóvenes han decidido no buscar trabajo y por lo tanto no son parados porque se han puesto a estudiar o porque se han puesto a, bueno, a políticas activas, no sé. O también puedes encontrar
porque
una
no hacen nada.
Porque se han desanimado y consideran que no van a encontrar nunca empleo, o porque están saliendo del país. A mí me parece interesante ver qué es lo que va a pasar con este colectivo de los jóvenes en los próximos trimestres para llevar a cabo, para intentar sacar una conclusión. También se ve en los números, por lo que estaban comentando en el Twitter, que ha caído mucho los temporales de los jóvenes también, pero es por la misma historia. No sabemos muy bien si es porque se están desanimando, no están queriendo trabajar, o se están yendo fuera, o están estudiando. O sea, la mejor noticia sería que se pusieran otra vez a estudiar un poco para luego tener más posibilidades de empleabilidad. Pero todavía es pronto para saber qué está pasando, pero efectivamente hay que prestarle especial atención, yo creo, a lo que está pasando con los jóvenes.
Hablabas de los contratos temporales, pero la mayor temporalidad está en las administraciones públicas. Hombre, también es cierto que se ha contratado a mucha gente por la pandemia, ¿no?, en sanidad y en educación.
Sí, no, efectivamente la temporalidad es generalizada, ¿no? Y ahí un poco es el gran reto de la reforma laboral que vamos a ver. Porque aquí el reto sería conseguir, por así decir, que la temporalidad caiga, pero que caiga porque se les hace indefinidos, no porque no se les contrata, ¿no? Entonces, digamos que es ahí donde hay que ver un poco lo que está pasando, ¿no? A mí una reflexión general que sí que me gusta hacer del dato, que un poco por los datos que habéis hablado vosotros también al principio, ¿no?, del turismo, etcétera, a mí lo que más me sorprende es que tengamos tantos afiliados, ¿no?, en alta, incluso descontando los que están en ERTE o en prestación de autónomos, y que estemos por encima del nivel de la pandemia. Eso es indiscutible, y todavía no tengamos el motor del ocio y del turismo, lo tenemos al 50%, ¿no?, como estabais comentando antes, ¿no? A mí sí. Esto es lo que realmente me sorprende, ¿no?, que todavía no estamos en pleno funcionamiento y en cambio estamos en récord de afiliados, ¿no? Y esto no tengo una explicación clara para esto, ¿verdad?
Es que la pandemia ha contaminado tanto todo que hasta los expertos es imposible analizar todavía. Y una última cuestión, Ignacio. Los ERTE, desde el punto de vista teórico, ¿se deben ampliar? En teoría terminan en febrero. ¿Se deben ampliar hasta Semana Santa o el verano?
A ver, es que la reforma laboral ya incorpora los nuevos ERTEs. Entonces, si se aprueba automáticamente... la reforma laboral, que un poco se ha hablado poco de ello, pero ya incorpora también los mecanismos RED, los nuevos ERTE ya están ahí, tienen distintas modalidades. Una es aplicada perfectamente a una situación como la del COVID, con la ventaja de que permiten la formación. Un poco se ha aprendido mucho durante la pandemia, es decir, los ERTE sí que existían antes, pero ahora se han generalizado y se ha aprendido mucho, ¿no? Entonces, esta reforma laboral establece ERTEs, pero también incluso ERTEs para reconversiones. Es decir, imagínate el automóvil, pues a lo mejor te hace falta reciclar trabajadores para que pasemos del motor, ¿no?, al eléctrico, y también vas a poder utilizar ahí ERTEs para reformación, etcétera. Y por lo tanto, si la reforma laboral se aprueba finalmente esta semana, pues me imagino que o sea, por definición, este mecanismo de ERTE estará ahí establecido para siempre. Ya no habrá que estar negociando cada próloga, ese próloga, etcétera, ¿no? Eso también se ha hablado poco, pero también está ahí la reforma.
Muy interesante. Casi tipo test, profesor, sé que no os gustan nada los exámenes tipo test, pero es lo que hay. Una nota, de 0 a 10, ¿qué nota ponemos a esta reforma, de la reforma laboral?
No, yo le pondría un 7, porque a mí me parece que consolida el modelo de la reforma 2012, lo consolida, yo creo que es así, permite la flexibilidad interna, ¿no? Yo creo que quizás el debate ha sido demasiado polarizado, ¿no? Pero la realidad es que se ha dejado prácticamente todo lo que estaba en la reforma 2012, y es como asumir que ese nuevo marco que se había establecido en esa reforma se ha dejado ahí. Y por lo tanto, sí es verdad que han intentado algunos cambios, pero que algunos cambios que son positivos, y que incluso los que diseñaron la reforma laboral. Claro, cuando hacemos una reforma laboral, pues hay cosas que luego dices, hay que cambiarlas. Entonces han cambiado algunas cosas que todos estaban de acuerdo, pero yo creo que esto hace... Bueno, que sea una reforma que mantiene, por un lado, lo que consolida ese modelo, y luego hace un intento, y vamos a ver cuánto de potente para poder acabar con la lacra de la temporalidad. Y por lo tanto, yo en principio creo que la reforma yo le daría un 7, luego vamos a ver si me quedan un 5. Pues, si al final no consigue resolver el problema de la temporalidad, que ahí son las grandes dudas, porque hay que ver cómo se acaba aplicando, pues igual hay que bajarle a nota, y si en cambio funciona muy bien, pues igual hay que subírsela.
Pues ojalá. Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense, subdirector de FEDEA. Gracias por la clase particular, Ignacio. Buenas noches.
Buenas noches.
Como cada miércoles, dedicamos unos minutos a la economía sostenible, a la economía responsable. Hoy vamos a hablar de cómo influye la publicidad en nuestros hábitos de consumo. Reyes Calderón, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Pilar. ¿El único fin de la publicidad es que consumamos más y en una dirección concreta?
En realidad la publicidad no es más que una conversación dirigida, es una forma de comunicarse, ¿no? Y lo que supuestamente hace la publicidad es dar a conocer los productos, teniendo en cuenta que tú tienes una necesidad, pues te informan de cómo puedes satisfacerla. Eso teóricamente, pero claro, obviamente la publicidad también lo que trata es de atraer hacia su marca, ¿no? Hacia su modelo, hacia su producto, ¿no? Y en cierta medida ese reclamo es lo que nosotros consideramos publicidad. Y hay la gente que se levanta cuando ponen publicidad y se va a la cocina a buscarse un café, ¿no?
Claro, porque tú tienes una necesidad o la publicidad te crea una necesidad, Reyes.
Bueno, ese es el debate, ¿no? La verdad es que los hombres no somos señores de necesidades, sino de deseos, y los deseos son infinitos, ¿no? Solo nos hace falta un pequeño reclamo para que deseemos algo que no sabíamos siquiera que podía existir, ¿no? Y entonces ahí la publicidad también juega con la creación de necesidades, pero no jugaría si no fuéramos nosotros los que nos dejáramos crear, ¿no? Entonces nos dejamos influenciar mucho y somos muy susceptibles a los reclamos, ¿no? Uh-huh. A ese tipo de influencia, de llamar la atención, cambiamos nuestra actitud y sobre todo al final lo que se trata es de que cambiemos nuestro comportamiento y compremos.
¿Qué parte de nuestros hábitos de consumo están condicionados por la publicidad? O, Reyes, dicho de otro modo, ¿hay alguna parte de nuestro consumo que no esté condicionada por la publi?
Pues yo creo que la publicidad nos afecta mucho. No toda la publicidad nos afecta de la misma manera. Si hay mucha publicidad, al final casi terminas por no verlo. Pero la verdad es que consume nuestro cerebro y nuestro cerebro es susceptible de ser influenciado por todo lo que tenemos alrededor y, por supuesto, por la publicidad. Por ejemplo, dicen los expertos en neurociencia, en neuromarketing, que es una ciencia verdaderamente apasionante, que el cerebro retiene el 80% de lo que ve, el 20% de lo que lee y solo el 10% de lo que escucha. Entonces, todo, aunque no seamos conscientes, lo que entra por nuestros ojos nos afecta a nuestro cerebro. Y no solo por publicidad subliminal, que obviamente es ilegal, sino simplemente nos ponen delante cosas, atrapan nuestro cerebro y solo nos hace falta un empujoncito, que es lo que trata de hacer la publicidad, para que terminemos consumiendo, ¿no? Y todo eso está pues verdaderamente dirigido, ¿no? Entonces, la publicidad va en rojo, en colores rojos fundamentalmente, cuando trata de describir pasión, acción, energía, y sin embargo está en amarillo cuando te dicen optimismo, vitalidad, alegría. Entonces, depende de lo que tú quieras, pues pondrás el azul calma o pondrás el rojo pasión, pondrás un tipo de música ambiental u otra, eso se utiliza mucho en moda. En fin, somos muy susceptibles a todo lo que nos llega por los sentidos, que entra a nuestro cerebro y que nos hace cambiar el comportamiento. Y para eso, pues está la publicidad.
¿Y dónde se nota más la influencia de una campaña de publi? O sea, ¿se nota más en los comercios físicos, en las tiendas, en los hipermercados, en los comercios digitales, o eso también está cambiando?
Bueno, hemos cambiado mucho con la pandemia. La verdad, de las cicatrices que nos deja la pandemia, yo creo que una de ellas es nuestro cambio en los hábitos de consumo. Es verdad que también la red, todo lo que es la red, ha mejorado muchísimo desde el punto de vista de la seguridad. De la seguridad jurídica en la compra y por tanto nos ha abierto muchas más las puertas, ¿no? Pero la red es un supermercado lleno de estantes, repletos de todo tipo de cosas, 24 horas al día, al que puedes acceder desde cualquier parte, ¿no? Somos conscientes, mucho más conscientes desde la pandemia, ¿no? Y eso nos está afectando enormemente. Nos está afectando incluso desde el punto de vista de lo que se llama el behavioral economics, los sesgos que tenemos porque no somos consumidores racionales. También consumimos irracionalmente. Por ejemplo, cuando tú vas a un estante a comprar a coger un café, si te ponen 16 marcas, probablemente solo veas 3 o 4, ¿no? Porque somos muy poco susceptibles a la elección más allá de dos o tres alternativas. Nos cuesta mucho y hay veces que hay que decir, solo sáqueme dos cosas, por favor. Porque si tengo que escoger entre más, me pongo nervioso, ¿no? Me genera frustración, ¿no? Luego somos como muy rutinarios, forma parte de la naturaleza humana ser rutinarios, tendemos a hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y la publicidad lo que trata es de guiarnos por otros senderos. Entonces, nos guían por internet de una manera, en la compra online, y nos guían en la compra física de otra manera, ¿no? Al final, esto es como beber agua. No dura. O sea, es absolutamente necesario beber agua, pero tienes que beber una y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez, muchas veces al día, ¿no? Pues motivarte a un consumo, te hacen beber agua de forma distinta en la red, pero lo que sí que saben es que necesitan mucho impulso una y otra vez, y mucha persuasión emocional para que sea ese empujoncito que haga que termines comprando ese producto.
¿Se puede diferenciar el efecto de la publicidad por sexos y por franjas de edad?
Sí, totalmente. Hablábamos antes de la música. Pues la música que se pone en un comercio de moda juvenil no tiene nada que ver con la que se pone en un comercio de otro tipo, de moda de caballero o de moda de otra franja de edad. Por ejemplo, los influencers o las influencers tienen mucha acepción en una franja de edad, pero no en otra. Al final es algo emocional, y lo emocional es distinto en hombres y en mujeres, y es distinto por franjas de edad. Entonces, ese empujoncito cambia completamente las cosas, cambia el contexto, el entorno, y cambia. Por ejemplo, si tú estás en el coche y alguien te lleva una hucha, te baja al cristal y te dice: mira, esto es por una campaña para dar de comer a los que se han quedado en el paro y que esperemos que con la reforma laboral vuelvan a tener trabajo, pero mientras. Y la mayor parte de la gente no da esos 10 céntimos que te piden. Sin embargo, si estás en el cajero del supermercado y te dicen lo mismo, y te dicen: ¿puedes redondearle los 10 céntimos y así va esta campaña? 16 veces más se dice que sí. Ese contexto. 16 veces más, casi siempre en mujeres.
Qué curioso.
En cualquier caso, ese tipo de cosas, eso es neuromarketing. Claro. Somos lo que somos, ¿no?
En cualquier caso, es un sector tan apasionante que nos da pie, seguro, para seguir hablando más minutos y otras ediciones sobre ello. Reyes Calderón, profesora, gracias y buenas noches.
Buenas noches a los dos. Adiós, Pilar.
Besos, Reyes.
Pilar García de la Granja, mañana más.
Sí, voy a trabajar y a escucharte. Sí, para producir.
Y a pagar impuestos.
Eso, también.
Por supuesto. Venga, adiós.
Besos, chao. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este jueves desde las 8, Real Sociedad Betis, Athletic Club, Real Madrid.
Pasando los minutos.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.